check, one, two.
Okay, let's begin.
Hoy es un día triste para unos y del triunfo de una pequeña batalla para otros. Unas se alegran porque se admite a trámite la petición de la dación en pago, algo que sin duda es una pequeña batalla ganada. Pero queremos añadir también que si queremos entrar en su juego y legitimar sus actos, tengamos en cuenta que antes que cualquier ley que se saquen del bolsillo está por encima de su constitución, que si recoge algo coherente es el derecho a la vivienda de todas y todos. Desde aquí, con menos no nos conformamos. Pero también se admite a trámite algo tan importante como convertir una matanza de animales en un bien de interés cultural. Algo tan serio como la vida de muchos animales se convirtió ayer en un juego político entre esta jodida casta de asesinos y asesinas. Unos por aprobarlo en masa y otras por silenciarse ante la barbarie. Me gustaría mencionar la intervención de UPyD, por el miedo que me suscita que alguien se tome en serio las palabras de estos fascistas teñidos de rosa. Toni Cantó comienza su intervención con lo que parece una crítica y termina reforzando y apoyando la inexistencia del derecho a la vida y la libertad de los animales, proponiendo regular su muerte para que, y cito textualmente, seamos más humanos. Mi más sincero escupitajo para este personaje. Terminar haciendo una reflexión de por qué es este asesinato de animales, la tauromaquia, el que tiene a tanta gente en contra en la calle, cuando mueren a diario miles de animales más por experimentación, comida o pieles. ¿O es que el animal solo sufre cuando es solo el hábito de unos pocos y no de la mayoría? Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a Raíces de Saúco. Hoy tendremos nuestras habituales noticias. Después tendremos un tema central con el Ateneo Libertario de Hortaleza y una pequeña introducción que os haremos sobre la historia de los Ateneos. A continuación tendremos nuestras reseñas culturales y terminaremos con la sección que el otro día no teníamos muy claro el nombre y ya lo escucharéis al final. Y con una cuña que le hemos puesto ahí para darle fuerza. Todo está acompañado de unas chirigotas, ya que ha sido época de carnavales, y esperemos que os guste. Este programa del día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Felicidades a nuestras compañeras y compañeros radiofónicos.
Empezamos las noticias hablando de lo que fue el carnaval alternativo de San Nicasio, aquí en Leganés, que se celebró el sábado pasado, por la mañana, contando con una gran asistencia de gente de todo tipo y con una buena implicación de este barrio obrero y orgulloso de Leganés. Este carnaval, completamente diferente al oficial organizado por el ayuntamiento, se tiñó de reivindicaciones. Desde la crítica al proyecto faraónico del alcalde de hacer una playa artificial en la antigua Solagua, hasta la denuncia de falta de parques y espacios para los jóvenes y la crítica hacia los procesos privatizadores en educación y sanidad. El carnaval salió adelante gracias al esfuerzo de diferentes colectivos de Leganés, como la Asamblea Popular de Leganés, colectivos culturales, asociaciones de vecinos, etc. Mencionar también la patética y oportunista presencia de Carlos Delgado, de Unión por Leganés, y de Alarico Rubio, de Izquierda Unida. Como siempre fueron, a hacerse la foto y a pescar.
Desalojo en el Congreso de Activistas de la Paz. Jesús Posada, presidente del Congreso, pidió el desalojo de los activistas al grito de «Procedan a la expulsión, coño», al más puro estilo tejeriano, cuando se debatía sobre la ILP promulgada por la Plataforma Ciudadana. 5 asesinatos en 5 días. Un hombre de Córdoba, de 36 años, con mujer e hija, una pareja de jubilados en Mallorca, un hombre de 56 años de Basauri y el último esta misma mañana en Alicante, de 55 años, han decidido quitarse la vida, o mejor dicho, les han robado la vida por distintos desahucios de su vivienda. Muerte o penuria en el Estado español. Ataque neonazi en Grecia. De 30 a 35 neonazis amenazan a Médicos del Mundo por dar asistencia a inmigrantes e inspeccionan un hospital en busca de trabajos de trabajadores ilegales. Euroalcorcón. Amigos mafiosos de los mafiosos. Cientos de personas protestan en Madrid el pasado viernes contra la apertura del megaproyecto del vicio que las altas élites quieren imponer en la localidad de Alcorcón. Aceptada a trámite la ILP para que los toros sean un bien cultural. Sigue adelante con los votos de PP, UPyD, UPN y Foro de Asturias. Adiós al Papa Hitleriano. En París, 8 activistas feministas celebraron con sus cuerpos desnudos en la iglesia de Notre Dame el adiós al Papa, con frases escritas en sus torsos en un acto reivindicativo.
Bueno, parece que nos llega una noticia así de última hora. La vamos a meter sin más. Parece que es un comunicado externo, así que os vamos a dar paso ya directamente.
¡Apa! Muy buenas. Queríamos reivindicar la colocación de un petardo grande en la iglesia del Salvador, en Lega. Lega manda y no tu banda. Según el comando anarca, la polla Records. Y con este atentado fallido, que nos han desconectado el cacharro los artificieros de los Vescan, queríamos reivindicar que el alcalde está cagado y que está muy mal todo y que... Pues eso, que caña al alcalde fascista y todos esos cabrones. Fuego a la yunta de anarquía y mirra fría. ¡Salud!
Uf, se nos ha puesto la carne de gallina aquí con esta conexión en directo, qué movida. Desde Raíces de Saúco queremos apresurarnos a dar total veracidad a esto. Estaremos al tanto. Postdata. Vaya becarios machapuceros que hay en la brigada de información. Los anarquistas no somos gilipollas.
Y con la bota, un metal en la puntera, yo con greñas y sandalias, pancarta, bandera,
bandera, bandera,
tú con pelotas de goma, yo tan solo conmigo, tu porra reglamentaria y un perro, una flauta y una canción. Ay. Yo intentándole cambiar a este mundo el compás que le marcan los banqueros y tu cómplice de ellos pegando sin preguntar sicario profesional y cumplidor funcionario justificando el salario como sanguinario perrito guardián que más te da si luego están esperando a la guadaña sobre Chile, el último beso a esa vida que se va, ojalá sea rabiando por cada palo que dice.
Buenas tardes, antes de comenzar la entrevista al compañero de la Asamblea del Ateneo Libertario de Hortaleza, queríamos hacer una pequeña introducción histórica de lo que han sido los Ateneos Libertarios en el Estado, pues a lo largo, desde la década más o menos del siglo XIX empezamos. En España, los Ateneos empezaron a desarrollarse durante la mitad del siglo XIX. Poco después de su nacimiento, esos primeros Ateneos, nacidos de la iniciativa popular, perderían influencia para ser absorbidos por buena parte de la burguesía y la Iglesia Católica, situación que se mantuvo hasta aproximadamente los primeros años del siglo XX, cuando nacen los Ateneos Populares, los centros republicanos y las casas del pueblo. Entre ellos, los Ateneos Libertarios vieron cómo progresivamente sus locales iban llenando de obreros y obreras que pretendían acceder a la cultura almacenada en las bibliotecas. Hay que decir que un tercio de la población en estos tiempos en España eran analfabetos. Ese afán por cultivarse sería su punto de partida, mientras que las asambleas, conferencias y otros actos se convertían en el camino escogido para rebelarse contra una sociedad que les había convertido en meros productores, en esclavos asalariados. Gradualmente, los Ateneos se irían convirtiendo en un lugar de encuentro donde confraternizar con los vecinos del barrio, difundir las ideas libertarias en sus boletines, editar libros, organizar actuaciones teatrales y recitales poéticos, realizar conferencias, hablar sobre la salud y la sexualidad, programar excursiones o impartir infinidad de cursos, como sucedería con el Esperanto. Es importante remarcar que la adquisición de estos nuevos valores, junto con el apoyo mutuo que se vivía en los Ateneos, llevó a muchos de los obreros y obreras a abandonar adicciones como el alcoholismo. También tuvo especial relevancia el auge del naturismo, siendo habitual la creación de grupos naturistas libertarios en los Ateneos. En los Ateneos Libertarios se mantuvieron los principios educativos iniciados por las escuelas racionalistas, escolarizándose a los hijos de los trabajadores y procurándoles una educación neutra, científica y laica. Como muestra de su importancia, decir que se ha llegado a considerar una de las mayores instituciones culturales del primer tercio del siglo XX. Por ejemplo, para remarcar algún ejemplo en concreto de esto, queríamos remarcar la Escuela Natura de Clot, que ha pasado a la historia de la educación en el Estado, ¿no? Continuar con que el apogeo de los Ateneos Libertarios tuvo lugar antes y también a comienzos de la Guerra Civil, en los que florecieron cientos de ellos por todos los barrios y pueblos de la España republicana. Solamente en la ciudad de Valencia había unos 15, en Madrid llegarían a ser unos 30 y en toda Cataluña llegaría a haber unos 200. Cuando terminó la guerra, los Ateneos fueron disueltos. En el caso del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, que llegó a tener 26.000 asociados, sus libros fueron quemados en las Ramblas por los falangistas. Tras la muerte del dictador, el ansia de libertad propició el resurgimiento del movimiento anarquista, tanto en la refundación de la CNT como en la aparición de otros colectivos y ateneos. Sin embargo, la importancia de su función educativa no tiene hoy la misma relevancia que antaño, puesto que las riendas de las mismas están garantizadas por en manos del Estado y de la Iglesia. Así, durante la segunda mitad de los 70, en las barriales populares se volvía a crear estos espacios de libertad. Los Ateneos Libertarios se dedicaban, entre otras cosas, a reivindicar los problemas cotidianos de los vecinos y vecinas. Al principio, coordinándose con las asociaciones de vecinos, que fueron combativas, ya que al final de esta década, y ante la despolitización de las mismas y su asimilación institucional, evitaron que los ayuntamientos tomaran decisiones ajenas a la voluntad popular. Actualmente, el número de Ateneos Libertarios sigue adelante con su función cultural reivindicativa, creando un espacio de libertad autogestionada, rechazando las subvenciones públicas que tienen letargadas a otras entidades y dependiendo únicamente de las cuotas de sus miembros y de las actividades que organizan para recaudar fondos. Unos principios compartidos también hoy con el movimiento Ocupa, que ha retomado esta forma de funcionamiento en numerosos centros sociales.
Hola, bueno, esto que estamos escuchando se llama Milonga Social del Payador Libertario, una canción escrita en 1902 y anteriormente ha sonado Guajiras Rojas de 1918. Y nada, damos paso ahora a la entrevista al Ateneo Libertario de Hortaleza.
Bueno, pues tenemos aquí a Juan, compañero del Ateneo Libertario de Hortaleza, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y pues, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿cómo y para qué surge el Ateneo?
Bueno, el cómo, como muchas de las últimas cosas que han surgido en estos años, surge a raíz del 15M, en esa explosión que hay un poco de asambleas y creación de espacios de encuentro. nos encontramos varios compañeros que vivíamos en el barrio, pero que no nos conocíamos. Entonces, a raíz de esa convivencia y demás, vamos viendo que tenemos, no sé, como esas ideas similares, como esa afinidad, y entonces empezamos a hablar de crear, no sé, de crear nosotros un espacio propio en el barrio. Y entonces un poco ahí del típico de yo sí que conozca no sé quién, conozca no sé cuánto, vamos a ver si nos juntamos, pues nace una asamblea que como que a los 6 meses de crearse da lugar al Ateneo Libertad y Hortaleza.
Y un poco en función de lo que acabas de contar, ¿cómo se gestiona este espacio y qué colectivo lo conforman? O en otras palabras, ¿qué podemos encontrarnos al entrar al Ateneo Libertad y Hortaleza?
Vale, como, bueno, que se me ha olvidado responder un poco al porqué. Sí que, aparte de que queríamos, no sé, como que queríamos algo propio en el barrio porque no sé, como todos teníamos el sentimiento de que cuando queríamos hacer algo nos teníamos que ir al centro, ¿no? Como que veíamos el movimiento libertario un poco centralizado, ¿no? En la zona de Lavapiés, Tirso Molina, y sí que queríamos tener algo en nuestro barrio, incidir donde estábamos nosotros. Y entonces, volviendo a esta pregunta que me lío yo solo, la Ateneo lo gestiona una asamblea semicerrada y luego hay diferentes grupos de trabajo. En función de los proyectos que se están desarrollando ahora mismo en el Ateneo. Ahí está la Hortaleza Boxing Crew, que se llama, que bueno, son un grupo de chavales que están haciendo boxeo en el Ateneo. Luego está el local de sonido, que también tiene su asamblea propia, que bueno, está creando... Bueno, como que la idea era montar un local de ensayo, pero a partir de ahí pues están surgiendo otras cosillas como un proyecto de radio, que veremos si tira para adelante... un local de grabación y más proyectos que están funcionando es el grupo de género que hay y la ludoteca. Entonces, como está el primer nivel, que sea asamblea de gestión, y luego todos los grupos de trabajo pues, que participan a otro nivel. También participan en la gestión del espacio, pero a lo mejor no se cargan tanto de trabajo.
Uh-huh. Y queríamos que nos contaras cómo es el barrio de Hortaleza, su composición... poco social, económica, y qué aporta el Ateneo a este barrio.
Vale, pues Hortaleza es bastante grande y es que además creo que es el segundo barrio más grande de Madrid después de Vallecas y por haber hay de todo. Está como la zona más pija, ¿no? Que sería San Chinarro o la zona sur de Hortaleza, ya que linda más con Arturo Soria o el barrio Prosperidad. Y luego zonas como con núcleos de población donde, bueno, como más marginales o donde están... más concentrada pobreza. La verdad es que sí que en los últimos años... Uf, es que son muchas cosas. La verdad es que si no hubiera sido por la crisis, como yo creo que el barrio sí que está viviendo un proceso de, ¿no? Se dice de gentrificación, ¿no? De aburguesamiento, en cierta manera. Y la crisis yo creo que ha roto un poco eso. Que a ver qué hubiera sido de nosotros, ¿no? Si hubiera continuado eso adelante. Y las poblaciones, no sé, como más pobres, estaban concentrando cada vez en más en determinadas zonas y aislando mucho más. Y todo el barrio sí que, y el resto del barrio, pues estaba aumentando los precios de la vivienda muchísimo. Como sí que estaba cambiando demasiado el barrio. Uh-huh. De hecho, el otro día que en la jornada de aniversario vinieron gente que había militado en colectivos libertarios en los últimos 20 años, todos comentaban lo mismo, que es que todos se tuvieron que ir del barrio, ¿no? Al no encontrar, yo sé, un piso accesible o un curro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el barrio... No sé, en ese sentido sí que va para atrás. No, a lo mejor ese proceso no está siendo muy acelerado como en otros sitios, pero sí que está influyendo bastante. Y luego, pues a nivel así un poco más de movimientos sociales, no sé si también queréis que... Bueno.
Sí, precisamente te iba a preguntar ahora un poco sobre ello, ¿no? Que has mencionado que surgís un poco de esa explosión de 15M,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, también un poco nos interesa que qué relación tenéis con otros movimientos sociales, véase 15M o otros movimientos sociales que haya en Hortaleza, o también a lo mejor asociaciones de vecinos, o un poco cómo relacionáis con qué tejido social vais creando ahí en Hortaleza.
Sí, que eso, bueno, se puede relacionar con lo que preguntabais de qué incidencia tenemos. La verdad es que si ves así a simple vista Hortaleza parece que hay un montón de cosas, porque hay una radio, hay un periódico, hay un montón de asociaciones de vecinos, las asambleas del 15M, la plataforma de vecinos en lucha, la oficina de apoyo mutuo Manoteras, como que si ves el lista de colectivos es infinito, pero realmente como que no se corresponde yo creo mucho con la realidad, que al final es la misma gente que se multiplica, ¿no? Entonces sí que yo veo en Hortaleza como que hay dos niveles muy diferenciados, gente muy muy activista, ¿no? Que dedica su tiempo a eso, a estar en colectivos sociales, en colectivos vecinales, ya sean anarquistas, ya sean comunistas o gente más socialdemócrata o no, como de todo el espectro político, pero muy, muy activista, y luego como una gran población que pasa de todo. Como a lo mejor no hay ese término medio que sí que pueda haberlo en otras zonas. Y entonces, la relación que tenemos con el resto, pues hay una relación de convivencia, porque no nos queda otra, ¿no? Cuando hay cosillas como una huelga o, no sé, un desahucio donde necesitamos estar todos, pues ahí estamos, ¿no? Todos asumimos que si no estamos todos, nos comen, pero en el día a día tampoco hay mucho contacto.
Sabemos, por otra parte, que las cocheras de Hortaleza son un punto caliente en las huelgas generales, y queríamos saber qué participación ha tenido el Ateneo en las huelgas que ha vivido desde su nacimiento.
Pues, como decía antes, sí que para todas las huelgas que ha habido se formó una asamblea de vecinos, ¿no?, donde el Ateneo ha participado desde el primer momento, donde también participan asociaciones de vecinos, 15M, como todas las asociaciones. Y un poco, bueno, pues para hacer, yo que supongo, lo que se hace en todos sitios, ¿no? Los días previos intentar informar al resto de vecinos, organizar los piquetes y hacer una manifestación. Las cocheras, es que la primera vez que fuimos fue un circo, como siempre, ¿no? Porque estaban allí los de Comisiones UGT, habían pactado ya los servicios mínimos, pero ahí no hacía más que salir autobuses una y otra vez. Y entre que estaba tomado por los antidisturbios y tomado por el cordón de seguridad del Comisiones UGT, vimos que, no sé, que no podíamos hacer mucho. El piquete vecinal no podía hacer mucho. Entonces, no hemos vuelto a ir desde entonces. Nos hemos centrado en otras zonas que sí que, a lo mejor, los piquetes sindicales no tienen presencia.
Y así, siguiendo un poco con el tema así de luchas y tal, en cuanto a que os definís como libertarias y libertarios, aquí va un poco la pregunta marronera, ¿no?, de esta entrevista. ¿Cómo veis el movimiento libertario en Madrid en cuanto a...? Bueno, por ejemplo, antes has dicho algo interesante, ¿no?, que decíais que lo veíais un poco centralizado, ¿no?, y que os apetecía tener algo en el barrio. ¿Veis a lo mejor algún aspecto positivo, negativo, algunas mejoras, algo a destacar?
Vale, esto es una pregunta muy a nivel personal, ¿eh? Así que no...
Interesante,
no
sé, también la respuesta.
Sí. Y yo lo que he visto, no sé, para lo mejor la gente más cercana que pertenece a otros colectivos, que más o menos, como todo el mundo, ha tenido el mismo debate dentro de sus ambientes, ¿no? Y como un ambiente de intentar buscar el cómo incidir mucho más, cómo abrir un poco el entorno libertario. Yo creo que ese debate sí que ha existido. Y veo como proyectos interesantes. No sé, cada vez. Eso, hay esa necesidad de abrirse y de comunicar. Y han surgido radios, no sé, periódicos, ¿no? Como han surgido iniciativas bastante interesantes. Pero yo sigo viendo un poco dentro del movimiento libertario los mismos defectos de siempre, que hay multiplicidad de opiniones, y eso es bueno, pero como que no hay espacios o voluntad de debate, como que al final, cuando hay discrepancias, no sé, como se suelen solucionar, o no se solucionan, o no se plantean, o no sé, como se hace más cayendo en tópicos o con desprecio que intentando debatir realmente. Pero bueno, yo creo que eso es algo que lleva, lleva arrastrando el movimiento libertario toda la vida. Y luego sí que me gustaría que tuviéramos un poco más de incidencia en las luchas que están dando ahora. Sí que creo que hay voluntad de hacerlo, pero como intentar plantear que al final nuestras reflexiones no resuenan mucho en todas las luchas sociales que está habiendo hoy en día, ¿no? Que cuando la gente, por ejemplo, habla de, no sé, se plantea la defensa de lo público, pues el nosotros estar ahí y decir, oye, pero cuando decís público, ¿qué queréis decir?, ¿no? Porque, o plantear nuestra propia visión un poco. Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Sí, precisamente, ¿no? El otro día lo comentamos en la charla, ¿no? De a lo mejor en esos discursos de la marea verde, desde una perspectiva libertaria se puede meter el discurso de mayor cota de autogestión, de autogobierno en todos estos ámbitos y convertirlo en público y que no siga siendo estatal, ¿no? Yo creo.
Sí.
Y es interesante lo que has dicho, ¿no? Que se lleva un mogollón de años con el discurso del gueto, abrimos el gueto, lo cerramos, ok, y el 15M le pasó por encima, ¿no? A todo ese discurso, ese debate de si nos tenemos que abrir o no nos tenemos que abrir el movimiento libertario, el 15M arrolló. O sea, arrolló y dijo, no, es que os abrimos las puertas, vamos, tiramos vuestros muros. Aquí, ¿no? Yo creo que fue ahí, fue interesante. Y bueno, sabemos que este pasado fin de semana habéis celebrado vuestro primer aniversario.
Sí, sí.
Felicidades.
Sí. Gracias.
Y, ¿Qué tal se han desarrollado las jornadas y qué valoración hacéis de este?
Pues
este
justo la valoración año? La están haciendo ahora, porque tenemos la asamblea del colectivo. Entonces también te puedo dar la valoración a título individual. Uh-huh. Pues, no sé, hombre, yo creo que han sido un poco... Las jornadas hemos centrado en que los propios grupos que están trabajando, los temas que se están trabajando en el Ateneo, darles ese espacio, ¿no?, y que compartan sus reflexiones. No sé, se habló... Bueno, primero se intentó hacer un ejercicio de memoria histórica y en los últimos 20 años por ver todos los colectivos juveniles, anarquistas que había en el barrio y pues encontrarnos un poco en hacer ese, no sé, que es que no los conocía, no sé, a lo mejor sí que algunos que somos más jóvenes, bueno, entre comillas, del Ateneo no conocíamos las experiencias anteriores, entonces, joder, que está bien conocer, no sé, ver a la peña que ha luchado antes en tu barrio y intentar sacar adelante los mismos proyectos similares a los tuyos. Y luego, pues, no sé, como decía antes, pues hemos trabajado, se han abierto un poco los temas que se han trabajado, como la educación, ¿no?, donde nos acompañan los compañeros de la fila de atrás.
Todo queda en casa, ¿no?
Sí, sí. No sé, un poco la infancia excluida y reprimida, ¿no? Yo qué sé, el tema de liberación animal, el tema de género. Y bueno, ha sido, no sé, de lo que ha versado un poco el aniversario. Y de asistencia, pues, lo de siempre. Siempre nos hubiera gustado que hubiera ido más gente, pero al final, no sé, hay que reconocer nuestra repercusión en el barrio es pequeña, ¿no? Al final, con el movimiento libertario en general, yo creo.
¿Y qué perspectivas así de futuro?
Pues continuar. No sé, ahora mismo tampoco es que nos hayamos plantado ahí algo, no sé, hayamos pensado en hacer algo disruptivo, sino pues continuar en la misma línea. Uh-huh.
Pues, bueno, felicidades por ese primer año.
Muchas gracias.
Y, bueno, pues ya un poco, si no sé si alguien quiere comentar algo. A ver, sí. ¿Pedro?
Sí. Yo tenía una preguntilla, ¿no? Sí. De ¿por qué llamarse Ateneo Libertario y no centro social autogestionado, como se viene, ¿no?, realizando, ¿no?, en los últimos años en Madrid, sí, que rompe con la tónica, ¿no?, en nombrarlo Ateneo Libertario.
Pues, hombre, yo creo que como que lo que hacemos día a día no rompe mucho con lo que hacen los centros sociales, ¿no?, ocupados, no ocupados hoy en día, o otros locales que hay en Madrid. Y que tampoco es que, no sé, como creamos que hacemos algo diferente y necesitamos llamarnos de forma diferente, sino que hacemos más de lo mismo. Pero sí que queríamos, no sé, como hacer ese ejercicio de memoria histórica, recuperar un poco, como homenaje a todo lo que has contado, ¿no? Y era, yo creo que va más por esa parte que por otra cosa. Uh-huh.
Romanticismo, ¿no?
Sí, romanticismo. Y yo creo que a lo mejor la gente del barrio, sí que vivió todos los años 70 y todo eso, sí que si le dices Ateneo Libertario sabe lo que es, ¿no? Aunque esté alejado de la movida, sí que... Pero a lo mejor si le dices centro social, CSO, tal, le suena un poco más...
A lo mejor lo asocia, ¿no?, a pibe con cresta y liando...
No tiene esa referencia, ¿no? Pero el Ateneo Libertario sí que no sé. Uh-huh. Ahora, por la referencia que hemos tenido cuando hemos dicho Ateneo Libertario, la gente sabe lo que es un Ateneo Libertario, uh-huh, aunque tenga una muy vaga idea. Porque es que es esa, que antes, en los años 70, el es que en todos los barrios había uno.
Claro.
Y... No sé si te respondí.
No, sí, sí, claro. No, es que, o sea, también, ¿no?, es como lo que has dicho tú, ¿no?, y de volver a sacar a la luz, ¿no?, la palabra, lo anarquista, lo libertario, que también parece que durante mucho tiempo en los movimientos sociales, movimientos revolucionarios, como que se ha visto aplazada esa palabra o...
Sí, sí.
Y como que no hemos querido salir a la calle con ese nombre, con esa etiqueta, ¿no? No sé si por miedo, por respeto a la historia quizás también, o pensar que no se va a estar a la altura, o no sé muy bien por qué, pero sinceramente es algo que me gusta, ¿no? Que se recupere los Ateneos Libertarios, ya sean, o sea, de la forma en la que sea. Un Ateneo Libertario, al igual que un centro social, no tiene ni por qué ser ni alquilado ni ocupado, puede ser de... Bueno, no, de... todo eso.
Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, creo que podemos dar por finalizada aquí la entrevista. Si quieres comentar algo más.
Que muchas gracias.
Convocatorias, claro, próximas.
Sí, un contacto para saber si tenéis a lo mejor Facebook o email o algo.
Bueno, el Ateneo Libertario está en la calle Santa Susana 55, Metro Parque Santa María, muy lejos de aquí. Pero, y luego tenemos página web, ateneolibertariohortaleza.org,
Y allí ya viene el contacto del correo electrónico y, bueno, el mapitas, por si os perdéis, para llegar. Y de momento es que nos hemos centrado tanto en las jornadas de aniversario que así a corto plazo...
Hay que
plazo,
tomar fuerzas ahora, ¿no?
No tenemos nada pensado. Bueno, está abierto de lunes a viernes porque disponemos de biblioteca y distri y demás. Y así que os invitamos a pasar y que muchas gracias por cedernos este espacio.
Gracias también a ti.
El ciudadano debe acatar las decisiones del Estado, si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan, si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija, si no, será desahuciado. Fin de conexión.
Siempre al nacer la aurora, vengo a preguntarme la misma cuestión. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Cuánto dije aceptó a esta sin razón? A este sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin mí. ¿Cuándo dejé de ser alguien para ser la sombra que ahora veis aquí? Siempre al nacer la aurora, vengo a preguntarme qué será de mí. Yo perdí mi humanidad cuando acepté este rol de convertirme en un número. Yo vendí mi dignidad cuando ignoré el dolor y la miseria de otros como yo.
Yo entregué mi libertad cuando asumí que mis derechos recortarán. Yo les di mi honestidad cuando dejé que como esclavo nos trataran. Y ahora aquí me veis ausente de toda conciencia. Vivo para ser lo que ellos quieren que yo sea. Digo lo que digan que yo debo de decir. Vivo como digan que yo tengo que vivir. Creo lo que creen que yo tenga que creer. Hago lo que ellos digan que debo de hacer. Pienso lo que piensen que yo debo de pensar. Ya nos controlaron, ya ni marcha atrás. Y ahora escúchame, tú que me estás viendo, puede ser que a ti aún te quede tiempo. Escucha mi hermano, esto que te cuento. Alza tu puño si piensa tú, aclama lo que siente el compañero. ¿O acaso quieres ser un ciudadano cero?
Esto que acabamos de escuchar ahora mismo son Ciudadano Cero. Y la anterior que hemos escuchado es el pasable de los antidisturbios, de dos comparsas que nos llegan desde el sur del estado, de estos años anteriores del carnaval. Ahora continuamos con reseñas culturales. La primera reseña que queremos haceros es el Terra Cremada, publicación contra la derrota. Porque para que las relaciones capitalistas se vean saboteadas, quizás hay que pasar en este momento por oponerse tímidamente a los nuevos recortes sociales, para que las que siempre obedecemos empecemos a decidir tenernos que despertarnos muchas tardes en asambleas de barrio aparentemente infructuosas, para que aquellas que padecemos la economía ataquemos la imposición del capital. Hará falta que nos peleemos con los sindicalistas en la preparación de una huelga. El inicio de la revuelta no es inmaculado. Para que un coloso esté en llamas, no valen fórmulas mágicas, cerradas o sencillas. Cuando una sociedad está en crisis, miles son sus posibilidades. Y la actitud humilde, sincera, paciente, esforzada, esmerada y firme será la que pueda desbordar el cauce del ciudadanismo, sin que las nuevas compañeras se sientan sobrepasadas, aleccionadas o radicalizadas por la fuerza. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. No solo bailando se hacen las revoluciones, pero las dificultades que nos encontremos por el camino serán las mejores profesoras para la creación de sujetos revolucionarios. entre dentro de este número, es el número 3 del Terra Cremada, podemos encontrar los artículos Cuando criticar sirve de algo, Quien no arriesga no gana, Hay sumas que restan, Quemaremos todos los micrófonos, Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión y unas cuantas reseñas. Podéis contactar con ellos en terracremada@pimienta.org o meteros en su web, que es http://terracremada.pimienta.org.
¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! Soy Mr. Señor Love Daddy, la voz que te gusta oír. El único capaz de tirarse 12 horas seguidas en antena, aquí en Radio Amor, en el 108 de la FM. El último en tu dial, pero el primero en tu corazón. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí estoy, estoy aquí. Sabes que sí, sí que lo sabes. Soy Mr. Señor Love Daddy y vengo a acariciarte las orejas a acariciarte. Yo solo pongo los plásticos que importan y solo importan los plásticos que yo pongo. Y eso cae por su peso, sabueso.
Aquí Radio Amor desde el corazón de Bed-Stuy en Brooklyn.
Te traigo el yin y el yang, el hip y el hop, la última cancioncilla estúpida y rara que me ha flipado. ¿Sabes qué clase de tiempo tenemos para hoy? ¡Calor! El color del día es el negro. Sí, el negro. Absorbe el calor del infierno y guárdalo para el invierno. Si vas a salir a la calle, apúntate al negro y estate al loro. Hoy la temperatura va a pasar de los 38 grados. Si te has rizado el pelo, cuidado. Repito, cuidado con el rizado. Mejor quédate en casa o puedes acabar con un casco de plástico permanente en el coco para siempre.
Bueno, esto que hemos escuchado es un extracto de la película Haz lo que debas, que lo traemos hoy a Raíces de Saúco como reseña cultural. Y es una película estadounidense realizada en 1989, escrita, dirigida y producida por Spike Lee, y se encuentra ambientada en una de las zonas más pobres de Brooklyn. Nos muestra la convivencia en el barrio, muchas veces complicada. Refleja cómo el Estado y el capitalismo consigue que no nos enfrentemos colectivamente a él y que, por el contrario, acabemos peleándonos entre la propia clase trabajadora. Además, muestra muchos de los problemas que nos encontramos actualmente en el Estado español, como pueden ser la pobreza, la exclusión social, el paro, la ausencia de proyectos personales y colectivos, la rabia, la violencia policial, etcétera. Y bueno, pues recomendar el visionado de esta película.
Yo os traigo un texto del último número de La fila de atrás, ya que hace dos programas reseñamos el fanzine, pero bueno, queríamos reseñar concretamente un texto que me ha parecido bastante curioso, interesante y digno de leer. Es un texto de José Ramón Landarroita Jauregui, del libro Discapacidad y vida sexual, la erótica del encuentro. Y dice así: si odiamos las herramientas que nos facilitan la vida y la más valiosa de ellas, el cuerpo, difícilmente podremos gozar, sentir y vivir las posibilidades de nuestra sexualidad. Quien se define por lo que no puede, no dedica sus energías a disfrutar, vivir y sentir aquello que sí puede. Aquel que ya no tiene erecciones sigue excitándose. Incluso le encanta ver cómo le lamen ese pene, insensible a las sensaciones, que sí siente sentimientos. Y aquella que no siente sensaciones en las piernas, sí que las siente en los senos, sus axilas o sus labios. Y este otro que supuso que nunca más volvería a penetrar a su chica, descubrió las inyecciones intracavernosas y está encantado porque su pene se mantiene erecto más tiempo que nunca. Y esa otra ha descubierto un truco para ser penetrada sin quitarse la sonda. Y aquel otro, parapléjico él, descubrió las posibilidades de poner el arnés de su grúa a su chica, de preciosas y muy funcionales piernas, con motivos lúbrico-festivos. Y el que se asustó tanto porque tuvo un intenso dolor de cabeza en su primera eyaculación tras 7 años de parón genital autoimpuesto, se toma de vez en cuando un antimigrañoso y está tratando de embarazar a su chica mediante el sistema tradicional. Y esta pareja ha descubierto que la cama con mando a distancia tiene muchas más posibilidades de las que aparecían en el catálogo. Y estos dos, aunque parezca increíble, están exultantes por su embarazo de 6 meses. Y esta mujer de los grandes pechos se ha reconciliado por fin con su condición femenina y la reivindica incluso en su vestir atrevido y escotado. Y aquel otro sonríe pícaro cuando la enfermera que le pone la sonda se persigna entre maravillada, asombrada, acomplejada y asustada por el tamaño de su miembro flácido. Y ese se masturba porque no siente... Porque aunque no siente con su pene la mano, sí siente con su mano el pene. Y aquella otra deja sus muletas apoyadas en la cama y no corre las cortinas cuando se cambia la ropa interior, porque sabe que el simpático viejecito de cuarto retiene con venerable admiración la imagen de sus pechos en sus envejecidas retinas. Y este joven adolescente bromea desde la silla con sus colegas bípedos porque su perspectiva visual de los movimientos de los glúteos de esa hermosa y cimbreante muchacha es la envidia de todos. Todos ellos, cada uno de ellos, no son menos válidos que nadie. Saben que no tienen lo que no tienen, pero eso no les impide disfrutar de lo que sí tienen. Porque no se definen por lo que les falta, sino por lo que son. Y descubren sus límites como todos los demás, experimentándolos.
¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! ¡Todo guillotinado, sí señor, la guillotina!
¿Por qué no te callas?
Y que dejó de tributar en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2009 por un dinero X. Pues podrá presentar su declaración tributaria especial si las rentas eran lícitas.
No sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier corte de cualquier barbaridad que haya dicho.
Si es que no sé ni lo que voy a decir.
Bueno, pues esto era la sección, esto es la sección guillotina, ¿no? Traemos siempre las frases y los hechos más curiosos que han pasado estos días. Y esta semana pues traíamos a la señorita directora de la agencia tributaria, Beatriz Viana, que al preguntarle por si Bárcenas podía acogerse a la amnistía fiscal, pues bueno, pues ni ella misma supo lo que... supo lo que estaba contestando y luego encima, pues bueno, mostró el... No se dio cuenta de apagar el micrófono y quedó bien claro que ni ella misma se entera de sus propias declaraciones.
Pues continuamos con la sección de convocatorias. Tenemos aquí una para este fin de semana, 14, 15 y 16 de febrero, en el CSO a la Escuela Taller, en unas jornadas alternativas en el medio rural.
21 aquí en Leganés, y el jueves 21 aquí en Leganés, en la Libre de Barrio, tendremos una charla sobre el movimiento libertario en la transición, a partir de las 7 de la tarde.
Este viernes 15 de febrero a partir de las 7 y media, en la librería La Malatesta, calle Jesús y María, 24 de Madrid, habrá dos presentaciones de libros, que es una de ellas es El error político-militar de la República y el otro Anarquistas Vengadores, a cargo de los editores.
Y este viernes 15 y el próximo viernes 22 de febrero a las 6 y media en la Biblioteca de la Salamanquesa, análisis de textos revolucionarios, en este caso se va a analizar el texto de la insurrección que viene. Podéis encontrarlo en esasalamanquesa.net.
También este viernes 15 de febrero también a partir de las 7:30, esta vez en la librería de Traficantes de Sueños, habrá una charla de la presentación de la Red de Respuestas y Resistencias contra la Violencia Machista, con la participación de Lara Martín, abogada penalista, María Naredo, colectivo Tejedoras, jurista, investigadora y consultora internacional especializada en género y derechos humanos, y Celia Garrido, asociación Nosotras en el Mundo. También contará con la asistencia de Fátima Urzanqui, de la asociación Nosotras en el Mundo, y introducirá y moderará Nieves Salobral, de Feminismos en Sol.
Bueno, después de estas convocatorias, decimos que escuchar una canción que se llama Noche en Canchasca, de Asunción Tourispar, antiguo grupito de Leganés.
Y ahora vamos a escuchar otra cancioncita, que nos sobra un poco de tiempo, de Vicente Amigo, que se llama Tangos del Arco Bajo. Thank you.
Os decimos una última convocatoria que se nos había pasado antes, que este sábado 16 de febrero habrá una manifestación simultánea por diferentes partes del Estado de la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca. Aquí en concreto en Madrid será a las 18 horas en la Plaza de Colón y se hará por el derecho a la vivienda.
Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que ya hemos comentado en programas anteriores, hemos ido picoteando información, y es que el 23 de febrero tenemos una jornada en el Ateneo Libertario de Villaverde. Ya que cumplimos un año como Raíces de Saúco, hemos querido hacer algo especial y bueno, va a haber una estructura desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche con varias cosas que ahora os comentaremos, y todo va a ser emitido radiofónicamente para que, bueno, no todo, va a ser las partes de las charlas y tal, pero bueno, para que la gente que por lo que sea no pueda ir también pueda escucharlo en directo, y luego también lo subiremos grabado. Nada, así que os dejamos con un compañero que va a decir la estructura.
Bueno, pues a las 11 te estaremos preparando el desayuno ya para coger fuerzas y que se haga todo más con el estómago lleno mejor. A las 12 charla con Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, en defensa del decrecimiento. A las 3, comedor popular, 100% vegetariano. Luego volveremos otra vez a las charlas a las 5:30, el colectivo pedagógico en la fila de atrás nos invita a una reflexión colectiva hablando sobre diversidad funcional y personas con discapacidad. A las 8:30 terminaremos aproximadamente y bueno, pues tendremos una velada rapera musical con Ewen Pandilla de la zona sur de Madrid y el colectivo La Plataforma de Arganzuela. Ya que somos un proyecto radiofónico y no queremos que nadie se lo pierda, las dos charlas serán emitidas el mismo día 23 en riguroso directo desde Coleganés. Visítanos en raicesdesauco.blogspot.com para más información o escríbenos a raicesdesauco@gmail.com.
Sabemos que ese día en Madrid existen pues, muchas convocatorias, pero es una fecha que ya teníamos trabajada, ya teníamos avisada, ¿no? Y pues queremos invitaros a que vengáis a lo largo de todo el día o en los momentos que, en el momento que podáis, porque creemos desde Raíces de Saúco, y lo hemos preparado con esa intención, de que la verdadera importancia de las jornadas esté y reside en las charlas, en las ponencias de los compañeros y compañeras, y por el tema de seguir invirtiendo nuestro tiempo en un debate interior, en un crecimiento interior, que desde Raíces de Saúco también creemos que es lo que nos llevará a una mayor independencia de tanto del Estado como del capital, ¿no? No solamente física, sino también mental. Y nada, y Raíces de Saúco va llegando a su fin, ¿no?
Sí, os vamos a despedir ya que nos ha sobrado tiempo con otra cancioncita y ya hasta la próxima semana.
¿Qué nos vas a poner?
Pues a ver, es de Brett Denen, I'm No Reason. Una canción muy interesante que además tiene un vídeo en YouTube bastante curioso con subtítulos que está muy bien leer para saber de lo que habla. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day. Preachers on the podium speaking of saints. Prophets on the sidewalk begging for change. Old ladies laughing from the fire escape, cursing my name. I got a basket full of lemons and they all taste the same. A window in a pigeon with a broken wing. You can spend your whole life working for something just to have it taken away. People walk around pushing back their debts, wearing paychecks like necklaces and bracelets, talking about nothing, not thinking about death. Every little heartbeat, every little breath. People walk a tightrope on a razor's edge, carrying their hurt and hatred and weapons. It could be a bomb or a bullet or a pen or a thought or a word or a sentence. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I don't know why I say the things I say, but I say them anyway. But love will come set me free.
trouble come, set me free. I do believe love will come, set me free. I know it will. Love will come, set me free. Yes. Prison walls still standing tall. Some things never change at all. Keep on building prisons, gonna fill them all. Keep on building bombs, gonna drop them all. The wind blows wild and I may move, but politicians lie and I am not fool. You don't need no razor nor a three-piece suit to argue the truth. The hair on my skin and the world under my toes, slavery stitched to the fabric of my clothes. Chaos and commotion wherever I go, love I try to follow. Love will come and set me free. Love will come, set me free. I do believe. Love will come, set me free. I know it will. Love will come, set me free. Yes. There ain't no reason things are this way. It's how they always been and they intend to stay. I can't explain why we live this way. We do it every day.